Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del viernes 27 de octubre, último día con luz, porque luego nos cambian el horario mañana por la noche. Bueno, es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, Día Mundial de la Terapia Ocupacional. Es también el Día del Corrector de Textos y el Día Internacional del Champán. No nos olvidemos tampoco de felicitar a quienes hoy celebran su santo, que son todos aquellos que se llamen Frumencio, Namancio, Oterano, Gaudiosio, Cristeta y María de la Encarnación del Rosal, todos seguidos. Ayuda es lo que están pidiendo la policía y la Guardia Civil para hacer frente a la avalancha de inmigrantes que está llegando a nuestro país, concretamente a Canarias. 13.000 en este mes de octubre, 43.000 a lo largo del año 2023, que todavía no ha terminado. Bueno, los agentes de las islas reclaman al Ministerio del Interior medidas urgentes de protección, mientras el gobierno en funciones se limita a trasladar buena parte de estos inmigrantes a la península y alojarlos en cuarteles, balnearios y hoteles. Abordaremos este problema generado por un repunte histórico de llegada masiva de inmigrantes con Jacobo Rodríguez, que es portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Y hoy en Los Alcaldes También Son Humanos.
Hola a todos, soy Fernando Juanas, alcalde de Colmenarejo, y hoy vais a descubrir, os voy a enseñar unas cuantas cositas de nuestro pueblo, de Colmenarejo, que seguro que os van a encantar. Un abrazo a todos.
Bueno, pues nada, aquí esperamos, alcalde.
Ay, qué miedo da, te aterrorizará. Bien, es Halloween.
Bueno, se acerca Halloween, esa fiesta bastante discutible que hemos importado de Estados Unidos y que cada vez tiene más adeptos. Nosotros, dentro de nuestra tradición, celebramos estas fechas a nuestra manera. Por ejemplo, con dulces y con productos típicos de lo que siempre hemos denominado Día de Difuntos. Bueno, hoy en De lo Bueno a lo Mejor, Begoña Tormo nos va a recordar algunos de estos dulces, algunos de estos alimentos típicos y los mejores lugares para degustarlos. Y como cada viernes, el doble análisis llegará, por un lado, con la semana según Momón, de la mano de Antonio Martín Momón, que es un periodista serio, y con el Planeta R, por otro, de Rubén Ruiz, que es un gamberro intergaláctico. Nieves Ortiz, efemérides de este 27 de octubre.
Empezamos en 1990, cuando fue descubierta una nueva galaxia 60 veces mayor que la Vía Láctea. Y dos años más tarde, en el 92, Brasil y España entraban como miembros no permanentes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hace 20 años, 2003, los reyes de España, Juan Carlos I y Sofía, inauguraban el Museo Picasso de Málaga.
Bienvenidos al museo. ¿Dónde estamos?
En el Museo Picasso.
¿Quién ha estado aquí antes?
La creación de la Pinacoteca en su ciudad natal parte de la voluntad de la nuera y nieto del artista. El Palacio de Buenavista es la sede de la colección de ese museo que está situado en pleno centro histórico de la ciudad. Y hoy se cumplen 17 años del lanzamiento del segundo y último disco de Amy Winehouse. Es el Back to Black, el tema que comparte título con uno de los álbumes más vendidos en Reino Unido y que consiguió 5 premios Grammy. Amy destacó por su voz, su swing, sus peinados, sus piercings, sus tatuajes y sus adicciones. En verano de 2011, su guardaespaldas la encontró muerta en su cama. Desde ese día empezó a formar parte del Club de los 27, cantantes como Janis Joplin, Jimi Hendrix o Kurt Cobain, que saborearon el éxito intensamente y murieron a esa temprana edad.
Belén, ¿quién nació un día como hoy?
Pues mira, alguien que aparece en el diccionario de la música española e iberoamericana, pero es prácticamente un desconocido para la mayoría de los mortales. Hablamos de uno de nuestros mejores luthiers. Y así suena una de sus guitarras, las guitarras de Vicente Arias Castellano, manchego, de Alcázar de San Juan, para ser exactos, de padre molinero, el mayor de 6 hermanos, que pronto se metió de aprendiz de carpintero. Pero en lugar de hacer muebles, pues decidió hacer instrumentos. No tardaría en abrir su taller en Ciudad Real, de ahí al mundo, con premios nacionales e internacionales en exposiciones universales y con un nombre propio que le ayudaría a crear escuela. Francisco Tárrega, guitarrista, compositor, que le encargó una guitarra un poquito más pequeña de lo normal para que se pudiera adaptar mejor a sus características físicas y artísticas. Fue tan bueno ese resultado que desde entonces fabricó ya siempre ese tamaño como estándar. No solo eso, dicen que reforzó la tapa armónica con varillas radiales en forma de abanico, que era toda una audacia en aquel tiempo. Le trajo hasta Madrid de toda esa sabiduría, ya que era donde más se vendían sus instrumentos realizados en pino de abeto alemán, arce, palo santo de Brasil, ébano. Sus guitarras están consideradas a día de hoy objeto de culto. La mayoría de ellas están perdidas y se buscan con ahínco porque dicen que desprenden mística. 190 años cumpliría hoy Vicente Arias Castellano. Estés donde estés, muchas felicidades.
Pues vamos con la palabra del día, Clara.
Nuestra palabra de hoy es un verbo, el verbo vaguear. Uno de los mejores planes para el fin de semana, si no trabajas en fin de semana, claro. Vaguear es estar voluntariamente ocioso, disfrutar del dolce far niente, que dirían los italianos, de no hacer nada. Un lujo no siempre a nuestro alcance, que viene etimológicamente de vacus, vacío, desocupado, que no tienes nada en la agenda y puedes holgazanear. Un sinónimo, holgazanear, que tiene un origen curioso. Holgazanear viene del latín folgar. Ya sabéis que muchas Fs antiguas derivaron en H y folgar viene de folicare, que significa soplar o respirar. Y si folicare os suena a otra cosa, pues sí, también este verbo tiene esa otra acepción, esa otra derivación. Hay muchísimos estudios científicos que han concluido lo bueno que es para la salud holgazanear o vaguear, bajar a la presión arterial, aumenta la creatividad, ayuda a estar más en el presente y nos hace más productivos cuando nos ponemos a trabajar. Pero ojo, que vaguear no es fácil, sobre todo para nosotras las mujeres, porque también hay estudios científicos que dicen que a nosotras nos cuesta mucho más desconectar de las tareas y de los problemas. Yo voy a esforzarme este fin de semana y creo que voy a conseguir encontrar mi momento de hacer el vago. Y os deseo también un buen rato de vagueo saludable a todos.
Pues vamos bien. Empecemos a vaguear, señores. En fin, Inés, no me vagues. ¿Qué frase has elegido hoy?
Yo no voy a vaguear hoy.
Vale, bien.
La frase que he escogido es: amurallar el propio sufrimiento es arriesgarse a que te devore desde el interior. Es de la famosa pintora mexicana Frida Kahlo, conocida por crear 150 obras, principalmente autorretratos, en las que proyectaba sus dificultades por sobrevivir. He seleccionado esta frase porque creo que no debemos encerrarnos en nosotros mismos cuando estemos pasando por rachas de mucha ansiedad o tristeza, por ejemplo.
Creo que la salud mental es tan importante como la salud física y por eso debemos cuidarla de la misma forma.
Muy bien, estupendo. Cuidaremos nuestra salud mental. En fin, Sergio Martín Romo.
¡Baguear, baguear!
Madre mía, hemos abierto, en fin, la espita. Y esto no sé yo cómo lo vamos a solucionar a lo largo del día.
¡Ole, ole, ole!
Bueno, ¿qué? Aparte de ir por la vida como un loco, ¿qué hemos preparado para los oyentes?
Pues hoy, a ver, todo tipo de anécdotas que tienen que ver, que tengan que ver con el café.
Ah, ah, mira,
bueno, si
qué bonito.
Y todo espírico por el café, pues nos lo cuentas. Diste un trago, estaba tan caliente que hiciste el aspersor manchando a los que estaban ahí a tu alrededor. ¿Te has comprado un molinillo de café y lo utilizas cada mañana a la hora del desayuno? ¿Comenzaste a cantar clavelitos porque se te subió el café a la cabeza porque lo pediste irlandés y no sabías que tenía ese toquecito de whisky? 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, tanto a nuestro WhatsApp como a nuestro Telegram, lo que queráis.
Bueno, robas uno de estos. Ey, que te cae un puro.
Cuidado.
Cuidado, cuidado, que estamos hablando de coches serios.
Coches muy bonitos, muy caros. No están a nuestra. No.
Carlos, ¿qué? Vas a ser bueno.
Hoy sí.
¿A qué me vas a lavar el coche?
Uf, no sé yo, ¿eh? Vale, venga, va. Me voy a la gasolinera y con una pistolita de estas, con 3 euros, limpio yo cualquier coche.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Por pues va, perdona, pasa de la señora lavame el lío, que le hace falta un lavadito de carro. Dice bueno, Ceballos que también.
También el tuyo, Ceballos.
Ah, bueno,
voy a montar un negocio de limpieza de coches. Bueno, a ver, hoy el reto va de partes traseras de coches de 5 cifras.
Bueno, bien. Sí.
Por ser.
3 coches...
deportivos.
Sí.
Pues vemos la parte trasera de 3 coches deportivos y la pregunta es, en @buenosdiasom, nuestro X Twitter, ¿cuál de ellos es un Ferrari?
Uf, ni idea.
Ah, ¿ves?
Ya.
Pues hay que fijarse en algunos detalles, en algunas formas de las luces traseras,
pues sí, porque,
el diseño.
Porque la matrícula la has quitado,
quitado,
la marca del coche.
Hombre,
la has
hombre,
quitado.
A ver, ¿somos nuevos o qué? No,
bueno,
no.
Bueno,
a ver,
bueno.
Por la marca no, porque no tiene ninguna marca
no,
ninguno
ala.
De ellos. Eso es. Hay que fijarse un poquito y decidir cuál de estos 3, el rojo, el negro y el blanco, lo he puesto en 3 colores, ¿eh? Para
bueno,
que nadie
muy
diga
bien.
Nada.
El A, el B y
el C,
porque les has puesto letras.
Eso
también.
Es. ¿Cuál de ellos es un Ferrari?
Bueno, pues a ver, todos los que presumen de expertos en coches.
¡Verga, va!
Entráis en @buenosdiasom, nuestra cuenta de X Twitter. Observáis las 3 partes traseras, los 3 culillos de los
Eso
3
es.
Coches. Bueno, culazos. Pues son grandes.
Sí, sí.
Y decidís cuál es un Ferrari, ya sea sencillísimo.
Sencillísimo.
Votáis por vuestro candidato y a la 1-5, como siempre, resolvemos.
Llegaré como un bólido y contaré la solución.
Vale, vete montándolo del lavadero. Que a la 1 ayudamos todos.
Sí, sí.
Gracias,
hasta
Carlos.
Luego,
hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Inscríbete en la primera edición de la carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable. Infórmate en carreraprlmadrid.com. Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, Onda Madrid se viste con la camiseta de las campeonas del mundo. Desde las 5:30 por el 106 de la FM, te contamos el tercer encuentro de la selección femenina de fútbol de la Liga de Naciones ante Italia. El combinado de Montse Tomé quiere continuar con el nivel mostrado en los dos primeros choques. En el horizonte, el sueño de los Juegos de París.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Hombre,
sí, hombre.
Como Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid. Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado mil opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
La llegada de inmigrantes a Canarias no cesa y está generando una auténtica crisis migratoria. Solo en este mes de octubre han llegado más de 13.000 personas al archipiélago, que se suman a las otras 30.000 que han llegado en los últimos 10 meses. Son, desde luego, cifras históricas y los centros de internamiento de extranjeros están saturados, algo que está acelerando el traslado de todas estas personas a la península, donde hay que ubicar ahora a entre 5.000 y 6.000 de estos inmigrantes. Bueno, de ellos se prevé que lleguen a Madrid 800, que serán distribuidos en una instalación militar de Alcalá de Henares y en el acuartelamiento general Arteaga de Carabanchel, que es una base que, según el alcalde Martínez Almeida, no va a estar lista, no puede estar lista hasta por lo menos dentro de 10 días. Y mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid acusa al gobierno de enterarse por la prensa de la llegada de inmigrantes a nuestra región, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles y el Sindicato Unificado de Policía critican la mala gestión que, a su juicio, está haciendo el ministro Marlaska. Bueno, tenemos ya con nosotros a Jacobo Rodríguez, que es portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Jacobo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, totalmente saturados, ¿no? Es como estáis viviendo esta situación.
Sí, llevamos mucho tiempo saturados. Por otro lado, llevamos pidiendo refuerzos por escrito y mediante otro tipo de solicitudes al Ministerio del Interior para que traigan refuerzos de otras partes de la península, y por ahora lo único que nos ha llegado, y casi 3 semanas más tarde, después de esta crisis migratoria, ha sido un grupo de unidades de intervención policial que es más que insuficiente para poder llevar a cabo el ejercicio de las competencias que tenemos allí atribuidas.
Bueno, no solamente habéis pedido refuerzos, también habéis pedido que se active los protocolos de prevención de riesgos laborales que establece la ley. ¿Cómo es posible que no se hayan activado hasta este momento y que sigan sin activarse, pendientes, creo que seguís, de la respuesta del Ministerio?
Sí, entendemos que es una dejación de funciones en toda regla, que el Ministerio tiene que proporcionar equipos de protección individual que garanticen la seguridad y la salud de sus trabajadores, en este caso de policías y guardias civiles, que tienen que atender a la llegada de los inmigrantes a nuestras costas y que se han detectado por los médicos allí en el terreno personas que venían en esas pateras con signos compatibles con enfermedades infectocontagiosas. Y no se ha dispuesto lo necesario, en primer lugar, para establecer zonas de aislamiento a la llegada de estas personas, y en segundo lugar, de proporcionar esos guantes, esas mascarillas, esas calzas, esas gafas protectoras y esos monos de trabajo, esos monos blancos que a veces se pudo ver durante el COVID, que con una capucha, sí. Eso para evitar que se impregnen restos biológicos en el uniforme y que haya ese riesgo de contagio. Esto no se nos está proporcionando, únicamente se han dado unas mascarillas desechables y unos guantes también, unos profilácticos, pero faltan estos monos de trabajo y faltan estas gafas protectoras, que son fundamentales. Geles hidroalcohólicos, por otro lado, tampoco tenemos. O sea, un montón de medidas que deberían de proporcionarse para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, que son y van en contra de la norma de prevención de riesgos laborales, y por lo tanto estamos estudiando la posibilidad de ejercer acciones legales contra el Ministerio del Interior.
Bueno, es que no solamente estáis poniendo en riesgo vuestra salud, también vuestra seguridad, porque son personas, corrígeme si me equivoco, Jacobo, que llegan sin ningún tipo de documentación, sin ningún tipo de papel, y por lo tanto no sabéis esas personas, por ejemplo, si tienen antecedentes penales.
Efectivamente. Estas personas vienen sin pasaporte, vienen sin ningún tipo de documentación, y además vienen aconsejadas por las mafias de cómo tienen que proceder, que tienen que negarse a facilitar sus datos de filiación, su origen, su procedencia, para precisamente entorpecer esa labor de identificación y poder resolver un expediente de devolución que culmine con esa persona sea devuelta al lugar de origen. Esto es un problema de seguridad pública, porque efectivamente nosotros no sabemos quiénes son estas personas y tienen antecedentes. Si uno quiere entrar de forma legal en territorio de la Unión Europea, porque recordemos que la normativa aquí es europea y un reglamento de fronteras que regula la entrada en Europa, si uno quiere entrar en Europa tiene que venir con un certificado de antecedentes penales, si tiene que venir con unos requisitos, un hotel reservado, tiene que venir con un viaje de vuelta y saber quiénes son esas personas. Nosotros lo pasamos cuando entran por el aeropuerto, por el puerto, pasamos ese pasaporte por un verificador y nos dice quién es esa persona, si tiene algún asunto pendiente con la justicia, y en este caso, al ser una entrada irregular, vienen sin documentación, las labores de identificación son muy complejas, no sabemos quiénes son.
A lo mejor la solución pasaba, en el caso de que haya que devolverlos, quizá no por su país de origen, sino al país del que han salido en el cayuco. Al fin y al cabo, se tendrán que responsabilizar ellos también, me imagino yo.
Efectivamente. Nosotros siempre hacemos hincapié que esta solución no es tanto policial, sino política. Aquí se tienen que poner los medios adecuados para los países de origen que favorecen esas mafias, que se luche contra esas mafias y que se permita el retorno de los puntos desde donde salen, y que los nacionales de esos terceros países, en este caso de la mayoría son de África, que permitan el retorno de sus ciudadanos. Al no haber en muchos casos colaboración diplomática, lo que hacen los países es denegar la devolución de su propio ciudadano, y esto es muy grave.
Ya, efectivamente. Jacobo, ¿qué perfil? Es verdad que este mes ha sido tremendo de llegada de inmigrantes. ¿Cuál es el perfil de las personas que llegan? Porque yo, por las imágenes que veo por televisión, veo poca mujer, veo poco niño y veo mucho hombre joven.
Sí, efectivamente. La mayoría son hombres jóvenes, pues de unos 20 a 40 años, estaría ahí más o menos el rango. Puede haber algún menor, pero la mayoría son muy jóvenes, son personas pues que están en esa edad pues todavía adulta, pero que son no son personas mayores ni mucho menos, son personas jóvenes.
¿Os preocupa precisamente ese perfil?
Claro, es volver a lo de antes. A la policía siempre le gusta tener toda la información disponible de las personas que entran en territorio Schengen, en este caso, en territorio nacional y en territorio del espacio Schengen, que es la Unión Europea. Nosotros tenemos que tener controladas a las personas que entran a nuestro territorio. Si viene una persona sin pasaporte, si viene una persona sin saber su lugar de procedencia, nos tiene que preocupar sí o sí, porque no sabemos quién es, no sabemos qué pasado tiene y no sabemos cuáles son sus intenciones a la hora de entrar en territorio español.
Bueno, sabemos cuál es vuestra labor, tanto de policía como de guardia civil, en los puestos fronterizos. Cuando alguien llega de un país extranjero, ya nos decías tú, se le pide el pasaporte. Bueno, yo creo que es una mecánica que conocemos todos, porque es la misma mecánica que nos exigen a los demás cuando vamos a otro país. Pero ¿cómo tenéis que actuar? ¿Qué es lo que hacéis cuando llega un cayuco de estos lleno de gente? ¿Cuál es vuestra labor exactamente?
Bueno, en primer lugar, lo que se les proporciona es una atención sociosanitaria, se les examina, se les hace un reconocimiento médico y posteriormente se realiza una labor de identificación, que es la que realizan los compañeros de la policía científica, se le toman las huellas y lo que se hace es asignarle un número de identificación de extranjeros provisional, lo que se conoce como un NIE provisional. Este NIE provisional lo único que hace es a esa persona con esa huella se le asigna un número, ya está, no hay más. Con los datos de filiación, con los datos personales que él nos facilite, porque no tenemos otros. Y ya a partir de ahí, pues si se puede materializar la devolución, se materializa, pero en el 90%, 99% de los casos no se puede materializar y por lo tanto lo que se hace es en esas primeras 72 horas, que es cuando se determina que no se puede volver a su país o a su lugar de procedencia, de donde proceden, lo que se les interna es en unos CATES, se llaman, Centros de Asistencia Temporales de Extranjeros. Y ya posteriormente nosotros le hacemos la custodia en esos centros y pasadas esas 72 horas, se hace cargo ya el Ministerio de Migraciones, que sin tener en cuenta para nada la Policía Nacional, sin tener en cuenta su criterio, lo que empieza es a distribuirlos a lo largo y ancho de toda la península. Y ya a partir de ahí, la Policía Nacional pierde el control de estas personas.
Pues sí que estamos bien. ¿Hasta dónde están la Policía y la Guardia Civil, en este caso, los dos sindicatos unificados, el de Guardia Civil y el de la Policía, lo diré? ¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar si sigue sin haber una respuesta del Ministerio?
Sí, bueno, valoramos distintas vías. En primer lugar, la vía judicial, obviamente, tanto juzgado social como otros órdenes jurisdiccionales, y por otro lado, la inspección de trabajo. Y a nivel político, mandamos un requerimiento a las instituciones europeas, porque sabemos que hace menos de un mes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, accedió a las peticiones del gobierno de Italia, en este caso la presidenta Meloni, y proporcionó apoyo a Italia mediante 10 medidas, se le prometió, para Lampedusa. Nosotros queremos que Canarias, que es una frontera, un archipiélago que está cerca de África, tenga el mismo apoyo que ha tenido en este caso Lampedusa, porque las cifras, aunque no son iguales que las de Lampedusa, estamos muy cerca ya, cada vez más, desgraciadamente.
Vosotros, por vuestra práctica que tenéis en este problema que tenemos en estos momentos, ¿le encontráis alguna explicación a este repunte histórico, repito que es histórico, de la inmigración?
Sí, hay diversas causas que tienen su consecuencia en, pues desde desastres naturales, como puede ser un terremoto en los países de África, como pueden ser pues una desestabilización en la zona por un conflicto regional también, guerras civiles, todo eso provoca un repunte en este caso los flujos migratorios. Sabemos además que el buen tiempo siempre favorece pues esta llegada de personas, y que las mafias operan también a su gusto en esos lugares. Entonces, claro, ahí la diplomacia es fundamental. Tenemos que, en este caso, colaborar con los países de origen. Tenemos que concienciarles de que tienen que luchar contra las mafias, poner todos los medios a su alcance para que desde allí se favorezca el retorno. Y a partir de ahí, nosotros la lucha entendemos que debe ser siempre política, en este caso, la solución, y policial, obviamente, también. Tenemos que tener los medios necesarios, pero nosotros, una vez que arriban a nuestras costas, claro, el marco jurídico en el que nos movemos nosotros impide soltarlos al mar y decir, no, pues ahí se queda usted. No podemos hacer eso porque tenemos una legislación detrás que nos obliga a unos procedimientos que impiden, en este caso, la devolución, si no hay plenas garantías. Entonces, claro, entendemos que siempre tiene que haber una diplomacia detrás que luche contra todo esto.
Bueno, parece que los países de origen estén muy por la labor. Esperemos que aquí el Ministerio de Interior os haga caso, que al fin y al cabo sois vosotros los que estáis ahí a pie del cañón, los que os enfrentáis con el problema de la salud y, por otro lado, de la seguridad. Y además es que tenéis la responsabilidad de asegurarnos también el bienestar a todos los ciudadanos. Así que tenéis una tarea complicada, una tarea difícil, y lo dicho, ojalá tengáis mucha suerte, Jacobo, y el Ministerio del Interior. Primero, os escuche. Segundo, actúe. Y tercero, en fin, lo haga con lógica y con un razonamiento, en fin, que es el que esperamos todos que haga. Jacobo Rodríguez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Lo dicho, mucha suerte y un abrazo.
Muchas gracias. Pueden contar los ciudadanos que nuestro compromiso lo van a tener siempre, por muchas trabas legales que nos ponga.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Angie Fernández, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
¿Sabías que la mayoría de la población tiene un déficit de omega-3 DHA y que tu cuerpo no lo produce? El DHA es esencial para tu cerebro, vista, corazón y control de la inflamación. Vidalim aporta 1000 miligramos de DHA puro de microalgas sin el sabor y olor de los de pescado. Mejora tu concentración, agudiza tu visión y protege tu corazón. Toma Vidalim. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Los domingos a las 7 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible en Onda Madrid.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
Mi
Madrid, servicios de asistencia a domicilio para mayores, con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747. mitservicios.com.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y como cada viernes llega el momento de conocer la parte más humana de un alcalde. De hecho, los alcaldes y las alcaldesas vienen por aquí precisamente para eso, para demostrar que ellos también son humanos. ¿De dónde viene hoy nuestro invitado, Nieves?
Viene de Colmenarejo, que es un pueblo que está situado en el noroeste de la región, a 41 kilómetros de la Puerta del Sol. Actualmente hay 9.500 vecinos empadronados, son los colmenajeranos.
Colmenarejanos, perdón.
Colmenarejanos, no colmenar. Te has armado un lío. Bueno.
Tú fíjate que lo he leído lento, yo creo que ha sido peor. Sí. Bueno, pues cuenta en su término municipal con la orilla del embalse de Valmayor, la orilla este. Es el segundo en capacidad de la Comunidad de Madrid, con el tercer campus de la Universidad Carlos III y con un atractivo entorno natural dentro del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama. De su patrimonio artístico-cultural destaca la iglesia de Santiago Apóstol, donde paraba a rezar Felipe II camino del Escorial. Fiestas, siempre destacamos esas fiestas patronales. Bueno, está la de Santiago Apóstol a finales de julio y esa procesión de la Virgen de la Soledad que se ha celebrado hace relativamente poco, porque se celebra el primer domingo de septiembre.
Bueno, pues voy a saludar ya doblemente, por un lado al alcalde de Colmenarejo, por otro lado a Fernando Juanas. Son dos en uno, pero aquí indagamos sobre las dos cuestiones. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Colmenarejano desde hace...
Colmenarejano.
Otra Colmenarejano. Vez. Dios no sepa que me digo estas cosas. Bueno, desde hace 6 años solamente.
Sí, hace 6 años fui a vivir a Colmenarejo. Yo soy de Pozuelo de Alarcón, pero buscaba un entorno natural y la verdad es que lo he encontrado en Colmenarejo.
Bueno, lo has encontrado tan bien que has terminado convirtiéndote en su alcalde, que supongo que es algo que no tendrías en la cabeza cuando llegaste.
Pues en absoluto, no, yo pensaba simplemente vivir en el campo y crear algún tipo de proyecto en rural, pero bueno, pues la vida me ha llevado a esto y la verdad es que estoy encantado.
Bueno, encantado. ¿Qué tal tu experiencia, el tiempo que llevas como alcalde? Porque creo que te encontraste en el ayuntamiento hecho un cisco.
Sí, es un ayuntamiento que no había sido gestionado bien durante muchísimos años. Entonces, bueno, pues nos hemos encontrado sin presupuesto municipal desde el año 2018, con las ordenanzas municipales vencidas, convenios ilegales, un montón de cosas que poco a poco... pues vamos mejorando. Ayer mismo en el pleno, que acabamos el pleno a las 12 de la noche, pudimos aprobar el presupuesto municipal de 2024 y después de 6 años, el 1 de enero del 2024, Colmenarejo tendrá presupuesto municipal.
¿Porque desde cuándo no lo tenía?
2018.
Madre mía, qué barrio. ¿Y cómo habéis funcionado? Porque tú has estado en la oposición 2 años. Desde la oposición no veíais lo que estaba pasando.
Sí, claro, desde la oposición veíamos perfectamente los problemas que genera no tener un presupuesto y otro montón de cosas que gestionaba mal el antiguo gobierno del PSOE y Podemos.
Bueno, o sea que en estos momentos andas haciendo encaje de bolillo. Bueno, tú eres empresario. De hacer encaje de bolillos con las cuentas algo debes saber, ¿no?
Sí, algo sabemos. Sí, bueno, me he rodeado de un equipo que todos venimos del sector privado, prácticamente todos. Entonces, bueno, pues gestionamos el ayuntamiento como se debe gestionar, como una empresa. Es decir, obteniendo resultados, en este caso, no económicos para los dueños, porque los dueños son el pueblo, pero sí, el pueblo se lleva ese beneficio económico que conseguimos y esa capacidad de gestión que tengo con el equipo de trabajo que tengo, que son muy buenos.
Bueno, llegas hace 6 años al municipio del que ahora eres alcalde. ¿Cómo se te ocurre meterte en este follón de la política o de la política municipal, que no es lo mismo que la política en grande? Pero yo siempre digo que la política municipal es la mejor, la más cercana al ciudadano y es más de gestión que de ideología, ¿no?
Pues sí, efectivamente, como bien dices, la política municipal es de gestión y es muy cercana a los ciudadanos. Yo recibo todos los miércoles por la tarde a los vecinos que quieran venir a contarme sus problemas e intento solucionárselos. Y bueno, y estoy un poco por casualidad, cuando llegué pues conocí a una alcaldesa que hubo del Partido Popular y me animó a meterme en su equipo y bueno, y aquí estoy.
Bueno, no te has arrepentido por lo que veo, porque 2 años en la oposición, bien, cogiendo, digamos, en fin, experiencia, y de pronto, bueno, te habéis convertido en el alcalde de tu municipio. ¿Qué es lo último que te ha pedido uno de tus vecinos el pasado miércoles?
Pues precisamente un chico que se llama José Joaquín, que es minusválido, y hemos aprobado en el pleno de ayer una partida importante para la eliminación de barreras arquitectónicas, y me pidió que le hiciera un rebaje en la acera de su vivienda porque tiene una silla de estas motorizadas y son ruedas pequeñas y no podía, con la rampita que había no podía, y le vamos a hacer una rampa un poco más suave para que pueda subir y bajar. Y bueno, y hay de todo, pues tengo pues la típica señora que se preocupa mucho por los gatos callejeros, el que tiene un problema con la valla del vecino, pues lo típico de un pueblo, ¿no?
¿Es verdad que tienes un águila?
Sí, tengo un águila de Harris, porque soy aficionado a la cetrería, y he tenido también unos halcones que me cedió Marcel Parmentier, la mujer de Felipe Rodríguez de la Fuente, que eran pues halcones ya muy, muy viejitos, y los he ido cuidando, los he tenido como asilo en mi casa también.
¿Dónde se consigue un águila? Si yo quiero comprarme un águila, ¿dónde voy?
Pues las águilas se crían. En España ahora mismo somos la primera potencia mundial en cría, sobre todo de halcones peregrinos y híbridos de jerifalte. Y bueno, exportamos a los países árabes, que son los primeros consumidores de este tipo de las rapaces, porque bueno, ellos lo llevan en el ADN y cazan desde tiempos inmemoriales. Y bueno, pues en España hay grandes y buenos criadores de aves rapaces que se utilizan pues para muchas cosas, para empezar para la caza, es una caza muy natural y muy bonita, y también se utilizan para algo muy importante, como es el control en los aeropuertos. Si no tuviéramos halcones en los aeropuertos, pues habría accidentes constantemente, ¿no? Porque son los encargados de la seguridad aérea, espantar a las palomas y otras aves que pueden causar un accidente. Avión, ¿no?
Bueno, recuérdame cuántos habitantes tiene Colmenarejo.
Pues oficialmente creo que somos 9.500, pero realmente creo que nos faltan ahora mismo como 36 para los 10.000. Y bueno, y supongo que ya para las siguientes elecciones seremos más de 10.000, por supuesto. Y tendremos más concejales también, ¿no?
Bueno, es muy curioso porque es un municipio pequeño, pero tiene una universidad.
Sí, bueno, estamos muy, muy bien dotados. Es un pueblo maravilloso para vivir, porque tiene dos colegios bilingües, un instituto bilingüe, el campus de la Universidad Carlos III. Tenemos un polideportivo estupendo para el tamaño de pueblo que tenemos, con pista de atletismo, con campo de fútbol. Tenemos un equipo de fútbol aficionado con más de 500 chavales asociados. Y luego, para mí el valor más importante del pueblo, aparte de sus habitantes, es el entorno natural. Casi el 80% del término municipal es Parque Natural de Guadarrama. Y es una maravilla porque por cualquier camino prácticamente que salgas del pueblo te encuentras un rinconcito, un sitio maravilloso para hacer senderismo, para hacer trekking, mountain bike, para practicar cualquier tipo de turismo activo.
Bueno, luego tenéis un acupuntor fantástico, que es Miguel. Le voy a mandar un abrazo desde aquí. Miguel, que es que yo voy mucho a Colmenarejo al acupuntor.
Ah, muy bien.
Me lo digo para que sepas pues que tienes un acupuntor fisio estupendo. Claro que sí. ¿Cuál es tu proyecto ideal? Quiero decir, ese que con el que sueñas en llevar a cabo.
Pues en general lo que quiero es que el pueblo tenga más vida y se aumente la calidad de vida de los vecinos con mejores servicios. Y puntualmente ahora el primer hito que tenía, que lo cumplimos ayer en el pleno, que fue aprobar el presupuesto 2024, y ahora pues tengo cosas realmente importantes, como es dar una salida al pueblo por Villanueva del Pardillo con un acceso directo a la autovía de Majadahonda, porque tenemos un cuello de botella en la rotonda en la que confluye en la carretera del Escorial, Galapagar y nosotros, con unos atascos importantes por la mañana. Entonces es necesario darle esa salida al pueblo. También quiero hacer un aparcamiento municipal, céntrico, lo más céntrico posible, para darle un poco vida al pueblo y que la gente pueda aparcar, porque es la estructura del pueblo pues no...
Sí, está complicadillo. Te lo digo yo. ¿Qué tal es la relación con tus alcaldes vecinos? con la alcaldesa de Galapagar o con
bueno,
el de
Carla Greciano, magnífico.
O con Valdemorillo, Nazco, con Villanueva del Pardillo, está
pues
muy cerca
es que,
también.
La verdad es que estupenda, siempre se aprende de otros alcaldes y más yo que soy nuevo. Y bueno, pues compartimos información pues de todo tipo, técnica y es importante llevarse bien con los alcaldes vecinos.
Desde luego que sí, para hacer piña sobre todo. Bueno, ya me has dicho que eres aficionado a la cetrería. ¿Qué otras cosas te gusta hacer cuando tienes un ratito libre?
Pues últimamente llevo un par de años jugando mucho al ajedrez. Juego online y juego pues a lo mejor 5 o 6 partidas cuando me levanto por la mañana antes de ir a trabajar para entrenar el cerebro. Y por la noche juego también, y cuando tengo un ratito así libre juego al ajedrez o partidas rápidas porque me hace estar más ágil mentalmente.
¿Qué tan amo de casa eres?
Bueno, pues en mi casa lo hago yo todo. Limpio, lo único que no hago es planchar.
Ya.
Limpio, cocino, me encanta cocinar desde muy pequeñito y hago la limpieza, cocino. Yo creo que, bueno, lo único que el planchar es lo único que es un contrato.
Que no te apetece. En fin, si tuvieras en este momento que dedicarte a otra cosa que no fuese la alcaldía, ¿qué harías? ¿Volverías otra vez a tu antiguo trabajo? ¿Tú has estudiado Derecho?
Sí.
¿Has sido empresaria? ¿Has trabajado en empresas? ¿Dónde volverías o qué te gustaría hacer?
Pues tengo claro que algo relacionado con el campo y la naturaleza, pues algo de tipo agrícola a lo mejor, o que tenga que ver con el medio ambiente y la biodiversidad, algo de ese tipo.
Colmenarejo, me imagino que viene el nombre de colmenas. ¿Hay colmenas en tu municipio? Porque también es una... Es una tarea bonita, ¿no?
Sí.
La apicultura.
Sí, tenemos algunos apicultores. Hay uno, un poco es el que está ahora moviéndose más, es Raúl Labrador, que hace una miel magnífica. Toda la miel que se produce en Colmenarejo es completamente natural, sin ningún proceso artificial ni de temperatura que pueda deteriorar la calidad de la miel. Y lo que pasa es que no hay, porque no damos abasto, se vende todo. O sea, hay que pedir... Yo tengo reservados ahora 5 botes para pasar el año, porque se vende todo. O sea, no hay miel. O sea, tú vas a Colmenarejo y no hay miel, porque se vende todo por adelantado. Entonces, bueno, pues invito a invertir en este tema. Dentro de poco tenemos una reunión con una asociación regional de apicultores para fomentar esto y que se produzca más miel, porque está toda vendida.
Yo siempre a todos los alcaldes y alcaldesas que paséis por aquí... os pido que me digáis vuestro rincón favorito, porque vosotros, nadie como vosotros conoce vuestros municipios y a lo mejor pues es un rinconcito que puedo disfrutar sin que sea masivo.
Pero es que no sé si decirlo, porque entonces ya no
ya, ya claro,
va a ser masivo.
También es verdad. Claro. Pero bueno, zona pantano, tirando
sí,
más
zona
hacia
pantano.
La
zona. Pantano zona. Hay 2 o 3 sitios muy, muy chulos, hay un mirador muy bonito. Y bueno, la verdad es que Colmenarejo tiene varios sitios para hacer senderismo y para conocer, muy encantadores.
¿Cuál es el perfil de tus vecinos? Más o menos, ¿entre qué edades andan? ¿Es una población envejecida o tenéis gente joven?
Pues hay de todo. Hay de todo porque además en pandemia vinieron muchas familias con niños a vivir, que querían buscar un entorno natural. Estamos a más de 900 metros de altura, con lo cual es un pueblo fresquete, pero muy sano y se está muy bien en verano, mucho mejor que en Madrid, desde luego. Y el perfil, hay de todo, como te he dicho, y en cuanto al poder adquisitivo también hay de todo, pues hay gente humilde y hay gente que funciona muy bien. Estamos ahora mismo en el ranking, creo que somos el pueblo 135 o algo así, no me quiero equivocar, pero aproximadamente en el ranking de a nivel nacional de más de 8.000 pueblos
bueno,
en Madrid,
fantástico.
Con lo cual es un pueblo pues, con un nivel bastante alto a nivel económico, pero claro, por supuesto hay de todo, como en todos los pueblos y de todas las ciudades también.
Bueno, has hablado de que han llegado niños a Colmenarejo con la pandemia, fundamentalmente. Tú tienes un hijo de 20 años ya,
sí.
Mayorcito, pero ¿eres niñero o no? ¿Tienes buena mano tú con los niños o no?
Sí, o sea, me gustan los niños. Yo creo que siempre he querido tener tener hijos, pero no todos. Mis hijos he tenido la suerte de que son muy tranquilos. Y no me han puesto la cabeza como un bombo.
Ya, ¿tienes más de uno?
Sí, tengo una hija de 17 años.
Ah, creía que solo tenías,
sí, no.
Tenías uno.
Sí, sí.
Estás con los niños como yo, que los niños son buenísimos cuando son los tuyos. Los de
eso
los
es.
Demás a lo mejor pues no son tan buenos ni te caen tan bien. En fin, Fernando, vamos bien, vamos demostrando que somos humanos.
Y me he cortado afeitándome esta mañana, o sea, soy humano.
Mira, te lo iba a preguntar, porque es que yo no tengo filtro, y te iba a preguntar, ¿qué te ha pasado? Pero luego, claro, también dices, a lo mejor lo tiene de toda la vida y estoy aquí quedando fatal. Te has cortado afeitándote.
Efectivamente.
Ya. ¿Con qué te afeitas?
Pues con una cuchilla.
Con cuchilla, ¿no? A navaja, porque si no te dejas la, te dejas media boca. ¿No te gusta planchar? ¿Te gusta comprar?
Sí, la compra es una de las cosas que más me gustan. Además, voy cambiando de supermercado porque me gusta ver las cosas nuevas que han salido, probar platos nuevos, mezclar cosas. Soy bastante creativo en la cocina.
En la cocina, que me están chivando que cocinas de maravilla.
Bueno, hago muchas cositas.
¿Cuál es tu plato estrella?
Pues
ese que dices, ese lo bordo.
Pues últimamente, que me enseñó una amiga gallega, hago un rape con patatas, que utilizo el hígado del rape sabe a marisco y tiene un sabor muy potente. Y me sale muy bien. Y bueno, cualquier tipo de guiso hago. Arroces hago en verano, que viene la gente a casa, mis amigos en el jardín, pues siempre hago arroces, ¿no? Un arroz del señoret.
¡Uy! ¿Qué cosa más? ¿Con delantal o sin delantal?
Con delantal siempre.
Con delantal siempre. ¿Cómo es tu delantal?
Tengo varios. Tengo uno de camuflaje porque soy cazador. Tengo otro que me compré en París, muy, muy bonito, con los colores de la bandera francesa. Y algunos que me regalan amigos y me pongo... Voy cambiando de delantal también.
Bueno, lo del delantal es una especie de transición hacia el cuestionario de Nieves Ortiz, que este sí que es... Esto es drogadura, el cuestionario de Nieves. Vamos con él, entonces.
Te pones el delantal, pero oye, está vestido, no solo el delantal, ¿no? Esto para empezar.
Sí, a veces sí, no siempre, pero a veces sí.
Bueno, ¿tu color?
El verde.
¿El número?
7.
¿Usas calcetines para dormir?
No, nunca.
Bien.
¿Has utilizado chuletas para copiar en algún examen?
Alguna vez.
¿Te han pillado?
No, nunca.
¿Y dónde la tenías?
En un boli.
¿Quieres mandar algún saludo a algún profesor? ¿Has participado en alguna capea o en algún encierro?
Sí. Un par de veces. Y la primera vez recuerdo que fue en Tarifa, que estábamos unos amigos que en la vida habíamos cogido un capote. Y después de 2 vasos de sangría me lancé yo el primero.
¡Madre mía!
Y era una capea nocturna. Con focos, yo llevaba unas zapatillas con bandas reflectantes y la vaquilla, en vez de ir a por el capote, fue a por mis zapatillas y me pegó un par de revolcones de manos.
¿Has pertenecido a alguna tribu urbana de jovenzuelo?
No, pero me he llevado bien con todas. Tenía amigos que eran mods, otros que eran rockers, otros que eran punkies, y he ido con todos y me he divertido con todos.
¿Ya has tenido el pelo largo?
Sí, tenía el pelo muy por los hombros. Sí.
¿Te has teñido alguna vez?
Sí, me he teñido de azul, como Lucía Bosé.
Madre mía.
Sí.
¿Alguna vez has estado escayolado?
Sí, varias.
¿Qué parte?
Pues varias partes, pero la pierna derecha 2 veces haciendo windsurf. Además, en la misma playa y en la misma ola.
Madre mía. Sí.
¿Cuánto dinero llevas en la cartera?
Unos 100 euros.
¿Y algún décimo de lotería de Navidad ha caído ya?
Ha caído alguno, sí.
¿Eres supersticioso?
No.
¿Compras siempre el mismo número todos los años?
No, compro alguno siempre con las fechas de nacimiento de mis hijos.
¿La parte de tu cuerpo que más te gusta?
Las piernas.
¿Y la que menos?
Me falta hacer abdominales.
¿A quién te gustaría parecerte?
A Richard Gere.
Woman, walking down the street, pretty woman. Creo que por ahí le van confundiendo con Richard Gere, ¿no?
Tiene un cierto parecido, claro que bueno, se está poniendo colorado. Es humano.
Es humano, sí.
Bueno,
mejor parecerse a Richard Gere que no ahí lo dejo.
Ojalá me parecía de verdad Richard Gere.
¿Dónde guardas el título de la universidad o si lo tienes enmarcado?
En un armario.
¿A quién meterías en un armario?
A Pedro Sánchez. Pero si no es el de mi habitación. Porque
te sale por la noche. Te sale por la noche.
¿Pero le echarías la llave?
Sí.
¿Eres consumidor de series de televisión?
Esporádicamente, sí. Alguna.
¿Usas paraguas?
No.
Mójate.
Sí.
¿De qué color?
No, ya, no, Nieves, no puede ser, no.
¿Llevas?
Todos los viernes lo mismo.
¿El qué?
¿El cinturón?
¡Ah, bueno!
El cinturón marrón y los calzoncillos rojos. Ahora os los enseño por encima del pantalón, ¿eh?
¡Ah, madre mía! ¿Como Superman? Igual, claro.
Yo creía que los ibas a llevar verdes, porque ya. Que te gusta el color.
Bueno, última.
No sé, completa el refrán. ¿Dónde va Vicente?
Va la gente.
¿Y dónde nos llevas, Vicente?
A Colmenarejo, prontamente.
Claro que sí. Fernando Juanas, alcalde de Colmenarejo, pero sobre todo persona humana. Muchísimas gracias y que tengas mucha suerte.
Muchas gracias, Eli Nieves, y un beso muy fuerte. Adiós y saludo a todos los habitantes de Colmenarejo.
Claro que sí. Y a mi acupuntor Miguel.
Y a tu acupuntor Miguel, que viene a ver.
Hasta luego.